Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, un gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Violencia en Ecuador.
Al menos 5 personas murieron luego de una semana de protestas contra las medidas de ajuste del gobierno.
Pesquisas en Ucrania.
El presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país investigará si hubo injerencia de funcionarios en las elecciones estadounidenses de 2016.
Turquía responde.
El presidente Recep Tayyip Erdogan criticó a los países de la Unión Europea que condenaron la operación militar turca en Siria.
Acusaciones en Brasil.
El presidente Jair Bolsonaro afirmó que de momento permanece en el oficialista Partido Social Liberal.
Paro general en Colombia.
La Central Unitaria de Trabajadores convocó la huelga y movilizaciones contra las reformas laborales del gobierno para el 21 de noviembre.
Triunfo en Teherán.
Se permitió por primera vez el acceso de mujeres iraníes a un estadio de fútbol sin necesidad de una invitación. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Luto y reclamos.
Al menos 5 personas murieron durante las protestas que comenzaron hace una semana en Ecuador.
Entre los fallecidos se encuentra el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Cotopaxi, Inocencio Tucumbi.
Según reportes extraoficiales, la cantidad de muertos es superior. Sobre el tema conversamos con Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Tememos que la cifra de fallecidos en circunstancias de las protestas en Ecuador sea mayor. Estos son de los registros que hemos podido documentar y que han sido, digamos, reconocidas incluso por la Defensoría del Pueblo. Hay hechos que comprometen directamente a la fuerza pública, sobre todo pensando en las protestas que ocurren fuera de los centros urbanos, que han sido, sobre todo en la sierra, muy fuertes en relación a la represión. Hemos visto expresiones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad muy graves.
En la mañana de este jueves 10, la organización realizó una asamblea en la Casa de la Cultura de Quito, donde retuvo a 8 policías para exigir al Ejecutivo el fin de la represión y la suspensión de las medidas económicas.
Por su parte, el gobierno denunció que policías y 27 periodistas estaban secuestrados en el lugar.
La Confederación pidió la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Y además que se cumpla con los petitorios presentados hace 2 años que refieren a políticas agrarias para pequeños y medianos productores y transporte comunitario, entre otros puntos.
Solo así nos sentaremos a dialogar, enfatizaron los dirigentes.
Luego de los discursos de los líderes indígenas, la asamblea recibió los féretros de 3 manifestantes fallecidos.
En tanto, en la víspera, la policía lanzó bombas lacrimógenas en las universidades Católica y Salesiana y en la Casa de la Cultura, donde se alojaban protestantes.
La ministra del Interior, Romo, pidió disculpas y aseguró que se investiga lo sucedido.
Este hecho de lanzar bombas en centros educativos que está sirviendo de albergues a estos manifestantes, los consideramos con una gravedad extrema. Por suerte ha habido, aunque tardíamente, estas expresiones de disculpas por parte de la ministra de Gobierno. Pero ahí hay una serie de otros hechos y el propio ataque a estos centros, a estos albergues, significaría una respuesta que tiene que dar el Estado y con relación a investigaciones para que esto no ocurra. Creemos que hay un descontrol, por decirlo de una forma, calificarlo de alguna forma, por parte de la fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional, frente a los manifestantes. Parecería ser, leemos, que la autoridad de gobierno no tiene control sobre la Policía Nacional.
Navarrete también denunció la desaparición temporal de manifestantes.
Hay información de personas que no registran paraderos, incluso de detenidos. Y esto es una cuestión muy grave que hemos venido registrando en Quito y en Guayaquil, especialmente, seguramente en otras ciudades del Ecuador esto también se repite, debido al congestionamiento que ocurre dentro de los procesos judicializables. hay una extendidas periodos de incomunicación y de desaparición temporal, por decirlo de una forma, en la cual el detenido no está registrado en ninguna dependencia oficial de privación de libertad y deambula de dependencia en dependencia, custodiado por policías, incluso mujeres que han sufrido maltrato durante ese periodo, y que los familiares y organizaciones a las cuales pertenecen reclaman por la falta de registro de las detenciones. Esto en materia de derechos humanos, como comprenderán, es una situación muy grave porque son categóricas desapariciones temporales de personas.
Escuchábamos a Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Expectativa.
Ucrania investigará si hubo injerencia de sus funcionarios en las elecciones estadounidenses de 2016.
El presidente Volodymyr Zelensky dijo que estará complacido de realizar pesquisas sobre el tema.
No podemos decir si hubo o no injerencia antes de realizar una investigación. Conviene a los intereses del país determinar qué sucedió, manifestó.
Donald Trump instó a Zelensky a que investigue a la familia de Joe Biden, su posible rival demócrata para las elecciones de 2020, por supuestos actos de corrupción en Ucrania.
La conversación telefónica entre ambos dio lugar a una investigación del Congreso estadounidense para iniciar un juicio político contra el presidente republicano.
Los congresistas intentan demostrar que Trump bloqueó una ayuda militar a Kiev con el fin de perjudicar a Biden.
La ayuda de más de 390 millones de dólares fue suspendida, pero se desbloqueó el 11 de septiembre. La conversación con Zelensky fue el 25 de julio.
La jefa de la Cámara de Diputados, la demócrata Nancy Pelosi, denunció que este tipo de injerencia en la campaña electoral está prohibida por el derecho estadounidense.
Zelensky señaló creer que la llamada llevaría una reunión en persona con Trump y que aspiraba a que visite Ucrania.
Finalmente destacó que no hubo chantaje durante el diálogo.
El martes 8, Trump bloqueó el testimonio de un testigo clave del caso, Gordon Sondland, embajador estadounidense ante la Unión Europea.
El Congreso esperaba que el diplomático testificara en el marco de las pesquisas.
En tanto, la Casa Blanca confirmó que Trump no cooperará con el juicio político en su contra.
Contraataque.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó a los países de la Unión Europea que condenaron la operación militar en Siria y amenazó con abrir las fronteras con Europa para los refugiados.
La Unión Europea nunca ha sido sincera con nosotros, siempre nos ha engañado. Si dicen que la operación es una ocupación por nuestra parte, abriremos las fronteras, dijo.
Además recordó que en Turquía actualmente hay 3 millones y medio de refugiados sirios que no pueden regresar a su país.
Sputnik dialogó sobre el tema con la periodista y analista internacional Alejandra Loukau.
La verdad es una amenaza bastante baja de abrir las puertas para que pasen los refugiados europeos. Es un chantaje que al cual ya últimamente en política exterior nos estamos acostumbrando, son aires de época. Pero la verdad es que también Europa tiene que reconocer su responsabilidad en la situación que vive Siria y también la responsabilidad sobre el caos que provocó su política exterior en Medio Oriente, que también es la causa de que los refugiados se multipliquen por miles.
Erdogan cuestionó las críticas de Arabia Saudí, cuyas autoridades pidió que se miren al espejo y vean la crisis que causaron en Yemen.
En la misma línea reprochó los cuestionamientos desde Egipto, al que pidió que calle porque allí gobierna una persona que mató la democracia en su país.
Ankara anunció el miércoles 9 el inicio de la operación Fuente de Paz en el norte de Siria contra Estado Islámico y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en Turquía.
Ese mismo día, la aviación turca atacó las ciudades de Ras al Ain, en la provincia siria de Asaka, y Tel Aviv, en la frontera.
En primer lugar, sí hay que decir que lo que está sucediendo en el norte de Siria es una ocupación, porque detrás de lo que los medios occidentales llaman una simple incursión que lleva a una masacre contra los kurdos, lo cual es un dato concreto y objetivo y es real, porque los kurdos están siendo víctimas de un ataque unilateral de un país como Turquía, también hay que reconocer que se está produciendo una ocupación de un territorio soberano. Esto en primer lugar, porque en realidad muchos medios occidentales, sobre todo, no están difundiendo el hecho de que se trata de una ocupación. Y esto es básicamente porque también Estados Unidos y las potencias occidentales, las potencias europeas, vienen participando de una ocupación sobre Siria. Y ahí es cuando nos tenemos que remontar a todos estos casi 10 años de guerra en Siria, que fue básicamente provocada por la incursión de las potencias occidentales para destituir a un gobierno como Bashar al-Assad por intereses geoestratégicos. Entonces, si llegamos a la causa medular de la inestabilidad en Medio Oriente y sobre todo en Siria, podemos entender un poco mejor las causas profundas detrás de toda esta situación.
El Ministerio de Defensa turco comunicó que desde el inicio de la operación se lanzaron ataques contra 181 instalaciones kurdas.
Según datos de la televisión siria, 8 civiles murieron y 20 resultaron heridos por los ataques.
La Cancillería siria denunció la intervención y acusó a Ankara de violar su integridad territorial y el derecho internacional. La analista se refirió a la división internacional frente a este tema.
Por un lado está Estados Unidos, que no tiene una posición única, porque por un lado está el gobierno de Trump, que defiende el retiro de sus tropas de Siria, por un lado, y por otro lado está el Partido Demócrata, que sigue promoviendo la presencia militar, no solo en Siria, sino en todo Medio Oriente. Por un lado tenemos a Estados Unidos, después tenemos a las potencias europeas, a Francia, al Reino Unido, que por supuesto han rechazado, a también Alemania, han rechazado la incursión turca en el norte de Siria, pero también esto esconde una gran hipocresía, porque durante muchos años de la guerra en Siria, tanto las potencias europeas como Estados Unidos actuaron junto con Turquía en todo lo que fue la ocupación, no solo del norte de Siria, sino también todas las operaciones que tuvieron que ver con el armado, el traslado y el apoyo de mercenarios y terroristas que ingresaron a Siria para dividir el Estado y derrotar al gobierno de Bashar al-Assad. Y después, por otro lado, tenemos a Irán, a Rusia. Rusia se está tratando de posicionar como un mediador, también por las relaciones que tiene con Turquía. Irán ha llamado a detener inmediatamente la incursión turca y también tenemos que tener en cuenta que el gobierno sirio, que sigue siendo un gobierno soberano y que todavía está en el poder, porque bueno, esto también significa un fracaso de la política occidental, también está rechazando la intervención de su territorio, porque esto no se trata de un territorio kurdo aislado. Sigue siendo el territorio sirio.
Era la periodista y analista internacional Alejandra Loukau.
Interna Kenchi.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que permanece en el oficialista Partido Social Liberal.
Por el momento continúo. No hay ninguna crisis. Es una pelea de marido y mujer. De vez en cuando ocurre.
El problema no es mío. La gente quiere un partido diferente que actúe. El partido está estancado. No hay ninguna confusión, afirmó el mandatario.
Previamente, el presidente del partido, Luciano Vivar, afirmó que Bolsonaro ya estaba apartado y olvidado.
Dentro de la formación política causó molestia que Bolsonaro dijera a un simpatizante que se olvidara del Partido Social Liberal. Equiviar está quemado en la ciudad de Recife, su tierra natal.
Vivar aseguró que su partido seguirá apoyando al gobierno en caso de que el mandatario los abandone.
El Partido Social Liberal es el de mayor bancada en la Cámara de Diputados con 54 parlamentarios.
Consiguió esta posición en las elecciones de 2018 gracias a la influencia del presidente, ya que antes era minoritario.
En los últimos meses se han sucedido denuncias relacionadas con la presunta financiación irregular de la agrupación política durante la campaña electoral.
Según las investigaciones, dirigentes se habrían aprovechado de una ley que preveía financiación específica para candidaturas de mujeres.
Presentaron a candidatas de fachada para captar esos fondos y desviarlos a las arcas del partido.
Por estas irregularidades, el ex titular de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebbiano, fue destituido en febrero.
Si Bolsonaro abandona el partido, será la décima vez que cambia a lo largo de sus casi 30 años de trayectoria política.
Paro general.
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, convocó la medida para este 21 de noviembre junto a varias movilizaciones contra las reformas laborales que impulsa el presidente Iván Duque.
La primera jornada de protesta fue este jueves 10 y el segundo llamado será el 17 con una concentración nacional.
La CUT sostiene que el gobierno enfila esfuerzos por aumentar la edad de pensión y la cotización, así como la disminución de la tasa de retorno. Escuchamos a Fabián Osorio, estudiante de Derecho, quien habló con City TV.
Las manifestaciones de hoy básicamente tienen tres ejes centrales. Número uno, legitimar el derecho fundamental a la protesta consagrado en la Constitución que rige Colombia. Número dos, rechazar la corrupción a nivel general, pero en especial en la universidad distrital y en la educación pública. Y número tres, rechazar esa agresión por parte del ESMAD hacia el estudiantado en las últimas manifestaciones, donde realmente se le ha ido la mano, donde se ha metido a generar esos choques y esos enfrentamientos que son los que terminan llevando a las manifestaciones a que se tornen violentas hacia su finalización.
Para los trabajadores, uno de los puntos más negativos de la reforma es la decisión de establecer, para todos, el sistema de ahorro individual, eliminando la solidaridad.
El comunicado asegura que Duque apuesta por subsanar con más de lo mismo, lo cual implica recortes en los gastos del Estado para atender las necesidades de educación y salud, entre otras.
Las demandas incluyen el rechazo a las políticas injerencistas del mandatario contra la soberanía de Venezuela y sus pobladores.
Creo que la posición total del estudiantado es un acto de rechazo, porque realmente esos 15 o 20 minutos que dura el enfrentamiento con el ESMAD o esos actos de vandalismo manchan toda la manifestación que se ha venido realizando de una forma pacífica, en donde las marchas se realizan, comienzan siendo pacíficas, no hay enfrentamientos con el ESMAD, no hay enfrentamiento con la policía, todo fluye muy bien. Pero esos momentos donde hay vandalismo, atacan a las instituciones, atacan a la policía, atacan incluso a los periodistas, realmente son actos que deben ser rechazados por el estudiantado y por la sociedad en general. Porque por más inconformes que se está, se debe tener en cuenta que los derechos, y en especial el derecho a la protesta, llega hasta donde llegan los derechos del otro. Y no se puede afectar tampoco el bien público o el bien ajeno.
Era el estudiante de Derecho Fabián Osorio.
Victoria.
Irán permitió por primera vez el acceso de mujeres a un estadio de fútbol sin necesidad de una invitación.
Fue en el partido entre la selección nacional y Camboya, clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 con resultado 14-0 en favor de los locales.
Sin embargo, se colocaron 4.000 entradas para mujeres de las 90.000 disponibles en el estadio de Azadi de Teherán.
La respuesta fue positiva. Las localidades para las mujeres se acabaron en apenas una hora de venta.
Hasta ahora las mujeres han ingresado en los estadios de fútbol locales para ver a los equipos masculinos solo por invitación y en contadas ocasiones.
También lo han hecho de forma clandestina debido al veto de las autoridades.
La FIFA presionó a Teherán tras el caso de la joven Shahar Khodayari, quien se inmoló al saber que podría ser condenada a 6 meses de cárcel por intentar entrar a un estadio disfrazada de hombre.
Necesitamos que las mujeres vayan a los estadios. Debemos presionar con respeto, pero de una manera contundente. No podemos esperar más, dijo en septiembre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
El máximo organismo del fútbol advirtió al país persa que podría descartar su posible participación en Qatar 2022 si no cambiaba su postura.
Desde la Revolución Islámica de 1979, las mujeres no tienen derecho a entrar a los estadios para ver jugar fútbol a los hombres.
Según las autoridades, el ambiente no es recomendable para ellas porque se producen comportamientos y lenguajes vulgares y además se mezclarían con hombres que no son de su familia.
Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.